tercera predicación de esta serie de cuatro predicaciones en las que estoy tratando de centrarme de una forma muy explícita en la cruz. Hace una semana hablamos de la cruz y el perdón, también luego hablamos de la cruz y el quebrantamiento, vimos cómo el perdón y el quebrantamiento eran algo necesario para cómo el Señor toca nuestro corazón para nuestra salvación con perdón y con quebrantamiento, y luego también cómo ese perdón y cómo ese quebrantamiento iban obrando en nuestra vida, en nuestro día a día. Y esta semana lo que toca hablar es acerca de la debilidad. Debilidad como requisito para aceptar la salvación de Cristo, y también hablaremos de la necesidad de experimentar debilidad para que la cruz y para que el poder de Dios obren en nuestro día a día. Vamos a ir a nuestras Biblias, por si acaso lo pongo en la pantalla, y vamos a leer juntos la primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y los versículos del 1 al 5. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debilidad, temor, temblor. Hay una debilidad que es mala, que es la que cierra nuestra boca. Hay una debilidad que es mala, que es la que cierra nuestros oídos. Pero hay otra debilidad que no es mala. Ayer, con respecto a la debilidad mala, a la que cierra nuestra boca y a la que cierra nuestros oídos, ayer, de un modo refrescante, Josué nos recordaba esas ocasiones en las que el creyente avasalla con una superioridad argumentativa y apologética que no deja margen de respuesta razonable a la persona que está escuchando, mientras que le presenta una verdad absoluta que, si bien es absoluta, no es en absoluto imponible. La firmeza y el sentimiento de superioridad espiritual o la arrogancia ni son lo mismo, ni deberían ir de la mano. El silencio tampoco es opción. Y sin embargo, hay una firmeza y hay una debilidad que sí que es buena, que es la que vamos a mencionar hoy. Hay una firmeza y hay una debilidad que no solamente son compatibles, sino que creo profundamente que son complementarias. Me presenté ante vosotros con tanta debilidad que temblaba con temor. No os hablé ni os prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, otra versión, para que vuestra fe no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cristo crucificado, Jesucristo crucificado, debilidad, temor, mucho temblor, abajo del todo, poder, poder de Dios. Parecen palabras que no caben en el mismo cóctel. Es una combinación curiosa de ideas y de realidades que, como poco, aparentemente pueden parecer contradictorias. El mega apóstol Pablo, el gran misionero, la herramienta en manos de Dios para llevar el Evangelio hasta los últimos confines del mundo conocido del momento, experimentaba tanta debilidad que temblaba con temor. Y sin embargo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 31, es este mismo Pablo el que escribe que si Dios está de nuestra parte, que quién puede estar contra nosotros. Temor, temblor, ¿quién estará contra nosotros? Por ejemplo, ayer lo mencionábamos, el mismo Pablo que argumentaba en el Areópago a filósofos griegos con una finura que sigue sorprendiendo a día de hoy, Ese mismo Pablo que conectaba con los judíos en las sinagogas, ya sea en Jerusalén o fuera de Jerusalén, conectando con las Escrituras. El mismo Pablo que predicaba el Evangelio en Derbe, conectando con las personas, con estaciones fructíferas y lluvias en abundancia, o viceversa, no recuerdo exactamente. Ahora va y nos dice esto de el temor y el temblor, y que no habló ni predicó con palabras sabias y elocuentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué montón de aparentes contradicciones? Pues hay tres aspectos que me gustaría mencionar para tratar de explicar esta especie de cóctel que se fusionan como parte de un todo con el perdón y con el quebrantamiento del que hablábamos algunas semanas atrás, y para seguir o tratar de seguir con la misma estructura, partimos de la salvación. Con respecto a la salvación, todos sabemos que sin experimentar la debilidad y la incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, no habríamos volcado nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús. Esto es así. Si lo puedo hacer yo por mí mismo, no voy a confiar en nadie para que lo haga. Dependerá de nuestro carácter, cuánta resistencia, dependerá de muchas cosas, pero es así. Si no descubrimos nuestra debilidad para salvarnos, no habríamos volcado nuestra confianza en el Señor para hacerlo. Lo que pasa es que igual que pasaba con el perdón y con el quebrantamiento, a veces se nos olvida que esto de la debilidad no es solo para el día en el que aceptamos al Señor como Salvador, sino que también es para el resto de nuestra vida en este mundo. Y es para el resto de nuestra vida en este mundo, mientras que vivimos lo que creemos y anunciamos lo que vivimos. Mientras que vivimos lo que creemos y mientras que anunciamos lo que vivimos. Y para nuestra vida, por un lado, hoy me gustaría hablar de una realidad, de una intención, y me gustaría terminar con una esperanza. La realidad está en el versículo 3. Estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. La intención, versículo 2, es que nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado, y la esperanza aparece en el versículo 5, y es que vuestra fe no descanse en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Una realidad, una intención y una esperanza que creo que pueden ser útiles, buenas para la vida de cualquier creyente, y una intención, una realidad y una esperanza a la hora de ser sal con nuestra vida y con nuestras palabras, y de ser luz también con nuestras palabras y también con nuestra vida. Permitidme que cambie el tiempo verbal al presente del indicativo. Estoy. Estoy entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Creo, por no decir es el que más, pero creo que es uno de los pocos versículos que me permiten identificarme con mucha facilidad con Pablo. Ser un marido, el marido, un padre que busca servir a Dios en la familia que Dios le ha dado. Servir a Dios en la familia de la fe que Dios me ha dado y en la que también Dios me ha puesto. Ser la persona, por la acción del Espíritu Santo, pero ser la persona que cada día Dios quiere que sea. Crecer profesionalmente, por la acción del Espíritu Santo, como Dios quiere que crezca, sin duda, que me hace empatizar con Pablo. ¿Quién no experimenta debilidad, temor y temblor al enfrentar el camino que el Señor le ha puesto por delante, sea el que sea ese camino? Como marido, como padre, como hermano, como profesional, como un todo integral, que al fin y al cabo es lo que somos. ¿Quién no experimenta esa debilidad, o quién no experimenta ese temor de no estar a la altura si el ejemplo y si el listón es Cristo? Ya hemos contestado esta pregunta con muchos matices y en muchas ocasiones, pero por no dejarla completamente sin contestar, el que no experimenta este temor, el que no experimenta su incapacidad, ese será el que difícilmente disfrute de la gracia y del descanso de la cruz de Cristo en su día a día. El que no reconoce su sitio debajo del Señor difícilmente reconocerá también su dependencia de Él para vivir en busca de ser la persona que Él quiere que sea para su gloria y también para disfrutar de su presencia sin que el miedo lo paralice. El miedo paraliza. El miedo al miedo paraliza. El miedo al fracaso, cuando descubres que tu autosuficiencia no es suficiente, paraliza. Antes de fracasar, el miedo al fracaso, porque reconoces tu debilidad, paraliza. El miedo paraliza. Sea cual sea tu caso, como ocurría con el perdón y con el quebrantamiento, la cruz no sale a nuestro encuentro solo para salvación, sino que sale a nuestro encuentro para recordarnos que realmente no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni como maridos, ni como padres, ni como hermanos, ni como nada, ni dentro ni fuera de la Iglesia, a no ser por la continua y diaria dependencia de Dios. Y ahí no hay miedo. Ahí hay una realidad. Pero es que no estamos aquí, a veces flaqueamos de eso, no estamos aquí para tirar solos del carro. Tampoco estamos... El propósito de la vida del ser humano no es crecer en comodidad, en vivir cada día más cómodo, ni es tirar solos del carro, ni es aumentar nuestra comodidad. No estamos aquí tampoco para crecer en independencia de Dios, ni hacer crecer mi yo de cualquier manera en independencia del Señor. No estamos aquí para eso. Ni creo que tampoco sea bueno. Si no es nuestro propósito, no puede ser bueno. Si un propósito, un pájaro está, el propósito de un pájaro es volar, no sería bueno hacerlo nadar por debajo del agua, a no ser que, pero no forma parte de nuestro propósito, entonces no es bueno para nosotros. No estamos aquí para vivir como si Dios, después de salvarnos, ya no tuviera nada más que decirnos. Pero sí que estamos aquí para vivir buscando la voluntad del Señor y para vivir buscando que cada pálpito de nuestro corazón sea por amor a Dios para su gloria. Ese es el ejemplo de Cristo. Por amor al Padre y buscando su gloria, cada pálpito del corazón de Cristo era para el Señor, para Dios, para el Padre. Y me pregunto, honestamente, ¿es cada pálpito de mi corazón para la gloria de Dios? Me despierto cada mañana, salto de la cama con el deseo incontrolable de que cada uno de los latidos de mi corazón sean para la gloria de Dios. Termina el día y me acuesto y repaso el día dándole gracias a Dios porque cada latido de mi corazón ha sido movido por su amor y para su gloria. Yo no. A veces pongo doble de esfuerzo, pero no. Y esa es mi verdad. No estoy a la altura. Y con esa verdad, a ver quién es el que no hace suya la realidad del versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, porque la realidad es que yo no llego. el listón de Cristo es demasiado alto. Yo no puedo. Y de repente, o paulatinamente, según cada uno, de repente llegamos a comprender nuestra incapacidad humana, sí o sí. Señor, yo no puedo. No llego. No estoy a la altura. No puedo ser. Pero sentir esta debilidad no es algo humano, sino que creo que es espiritualmente imprescindible, porque mientras que descansamos solo en nuestros dones y en nuestros recursos y en nuestros talentos, que son fantásticos, seguro, ni podremos cambiar nuestro corazón, ni tampoco nuestras prioridades, ni tampoco nada de nuestro yo profundo. Ni puedo, ni podré. Lo que pasa es que lo que es precisamente bueno de todo esto es reconocer esa debilidad, porque al reconocerla es cuando podemos empezar a aceptar y a disfrutar ese famoso «bástate mi gracia», porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces es cuando soy verdaderamente fuerte. Cuando exclusivamente confío en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis conocimientos o en mis recursos, entonces es cuando verdaderamente soy débil. Cuando soy débil es cuando verdaderamente soy fuerte. Cuando confío solo en mis capacidades es cuando verdaderamente soy débil. Y no es cuestión de no usar fuerzas, recursos y capacidades y dones. Vienen de Dios, son buenos, son necesarios y hay que usarlos. No es cuestión de uso, es cuestión de confianza. No es cuestión de no hacer nada, no es cuestión de no usar. Es cuestión de dónde radica tu confianza. ¿Dónde pones tu confianza? Me gustaba cómo lo planteaba ayer Josué. El negocio de Dios no es un asunto de palabras, es un asunto de poder. Chispa arriba, chispa abajo es lo que venía a decir. ¿Cuál es tu realidad? ¿Dónde radica tu confianza? ¿Aún radica en tu poder? ¿O ya has experimentado la debilidad, el temor y el temblor, y ya has experimentado que si el Señor no te capacita para hoy y no te sostiene para hoy, no puedes ni llegar al final del día, y mucho menos aún hacer nada de lo que Él tiene preparado para ti dentro de ese propósito? ¿En qué punto estás? Si ya has experimentado la debilidad y la incapacidad, genial. Genial. Porque es la debilidad y la incapacidad la que cada día nos hace volver y volcarnos en la cruz, igual que fue la incapacidad y la debilidad la que hizo que un día nos acercáramos a ella para aceptar nuestra salvación. Si ya has experimentado la debilidad, genial, porque si esta es una realidad, estoy entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La otra realidad, la otra cara de la moneda es que gracias, Señor, porque tú eres poderoso para fortalecernos y porque tu poder y porque tu mano se muestran en nuestra debilidad. El descubrimiento de nuestra debilidad es casi, y digo casi, una precondición para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y continúa Pablo diciendo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Para depender de Dios es imprescindible experimentar debilidad. Y por eso, Y como Pablo era como era, y como yo soy como soy, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Esta es la intención. Y esta es la intención porque yo soy un freno. Yo soy un precioso freno hecho a la imagen y semejanza de Dios. Soy un precioso freno hecho hijo de Dios y sellado con su espíritu por la obra de Cristo en la cruz. Pero así, aun siendo preciosamente, soy un freno. Sois preciosos, pero también sois un freno. No soy yo el único freno. Por eso nada me propuse entre vosotros, excepto saber excepto a Jesucristo y a este crucificado. En eso no hay freno. En eso lo que hay es poder. Lo que pasa es que es un poder que desafía al entendimiento. ¿Cómo es posible que en la debilidad de un hombre crucificado, humillado y muerto hace 2000 años haya poder? Si solamente fuera 100% hombre, no fuera también 100% Dios, no habría poder. Si solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, pues tampoco habría poder. Lo que pasa es que Jesús sí que era 100% Dios y sí que también resucitó. Dios hecho hombre conoció cada uno de los aspectos de ser humano, menos el pecado. Conoció nuestra miseria, se despojó de sí mismo, nunca de su divinidad, pero quizás sí de su majestad. Desnudo, torturado, humillado, muerto, clavado en una cruz. Sufrió una muerte horrible, fue abandonado por, no todos, casi todos sus discípulos. Y resulta que en esa muestra de debilidad, justo ahí es donde radica el camino por el que fluye el poder de Dios. Desafía el entendimiento. No la razón, pero sí el entendimiento. ¿Quieres seguirme? Lucas 9, toma tu cruz. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Toma tu cruz y experimenta tu debilidad. Humanamente el poder consiste en subir aun a costa de los demás. Dios baja al mundo para pagar por los demás, aun a costa de su propia vida, para mostrarnos que es verdadero poder y para permitirnos participar de él. Es un desafío al entendimiento. Humanamente el poder se usa para que te sirvan y Cristo usa el poder para servir. Por consiguiente, los que quieran o queramos seguir a Cristo ya sabemos lo que toca. Servicio. La semana que viene, si Dios quiere, espero meterme en este charco. Servicio. El poder de Dios no se experimenta mientras buscas que te sirvan. El poder de Dios se experimenta mientras que buscas servir. A tu familia, a tu iglesia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tu ciudad, y siempre que ellos sean el camino de servir a Dios y no un fin en sí mismos. El servicio no es un fin en sí mismo, es el medio de servir a Dios. Servir a mi familia, ser eficaz profesionalmente, servir de la manera que sea en la iglesia, esos han de ser medios para servir a Dios y para mostrarles nuestro amor y para su gloria. Vuelvo a la pregunta, continuamente, ¿la gloria de quién buscas? ¿Qué buen marido que es? Pregunta la Cintia. ¿Qué buen padre que es? Pregunta la Lucía cuando me enfado. ¿De quién buscas la aceptación? Porque la de Dios la tienes en Cristo. Lo que pasa es que se te olvida. Y como se te olvida, entonces buscas de nuevo hacer para ser aceptado. Y creo que es porque hemos dejado de experimentar ese poder de Dios en nuestra vida, que es el que nos recuerda, oye, que ya está, que descanses, que está hecho, que el Señor lo ha hecho, descansa. Por eso me propongo volver y presentar a Cristo y a este crucificado y a este muerto y también resucitado, no solo para el perdón de mis pecados, sino también como el centro de mi vida. Dentro de lo posible, como el centro de mi predicación, como el centro de mi forma de entender el mundo, de mi cosmovisión cristiana. El Evangelio como centro y como cimientos de una iglesia. El Evangelio como el centro de mi vida, como el centro de mi vida de adoración y también de mi vida de oración. El Evangelio como el prisma con lo que filtro cada decisión, de forma imperfecta, débil, soy lo que soy, pero el Evangelio como el centro de mi motivación. Si es necesario, tiraremos de imposición, pero el Evangelio como el centro de mi vida de obediencia. Como el centro de mi crecimiento espiritual. Y Cristo y su cruz como el medio del que fluye el poder de Dios para transformar todas estas áreas de mi vida, porque yo soy como soy. Los que me conocen mejor lo saben mejor, y los que me conocen un poco menos pues no se dan tanta cuenta. De ahí la intención de no hablar de nada y de no vivir nada que no haya sido filtrado previamente por Cristo y por este crucificado. Esa es la intención. Que empape cada una de nuestras conversaciones, cada una, no necesariamente tienes que estar mencionándolo, pero tiene que estar influenciándote en profundidad. No me propuse saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. Creo que a esto es a lo que se refiere Pablo. Solo cuando reconozco mi debilidad en todo esto que acabo de decir, solo entonces es cuando aparece la esperanza real de experimentar el poder de Dios, ya no solo para mi salvación, sino también para la salvación de los demás y también para que ese poder obre y actúe y transforme la vida diaria de cada una de las personas. Me voy al último punto porque, bueno, ya lo he estado casi mencionando durante el segundo, pero por lo menos lo puntualizo. Una esperanza, que la fe descanse en el poder de Dios para salvar y para transformar vidas. Vidas, la mía, la nuestra y las de los demás, y aún es que no conocen al Señor. Siendo muy prudente, pero también diciendo esto 100% convencido, la cruz no es un fin. La cruz no es el fin. En tal caso sería el inicio, no es el fin. Es verdad que junto con la resurrección es el centro de nuestra fe, pero lejos de ser la meta, la cruz es un camino. Cristo no se queda en la cruz. Al tercer día el Señor resucita. Por el poder de Dios ocupa ahora el lugar que le corresponde a la derecha del Padre. Y salto al versículo 21 del capítulo 17 de Juan. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Apunto al cielo. El día que estemos en la presencia de Dios, después de atravesar ese camino, que es la muerte, la esperanza no estará en que estaré, en su presencia por lo bien que he hablado, por lo bien que he hecho las cosas o por lo bien que he vivido. Si mi esperanza estuviera en eso, pobre de mí. Mi esperanza está, como cantábamos en la alabanza, en la fidelidad de Dios y en su fuerza, en que por su fidelidad y por su poder, en Cristo es donde podré sostenerme. La cruz no es el fin. La muerte no es el fin. Para el creyente, la cruz en la vida es el camino a la presencia del Padre. Y el problema, que no es que sea un problema, pero el asunto es que la cruz es el camino. Es, con mayúsculas, el camino. No hay atajos, no hay rutas alternativas, no se le puede dar al GPS para que recalcule un tal. No hay más opciones. La cruz es el camino. La vida después de la muerte, la vida de resurrección, es para personas que, tomando su cruz, han experimentado y han reconocido su debilidad y han experimentado esa muerte del viejo yo con Cristo. Gálatas 2:20, me encanta, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y me encanta porque vive Cristo en ti. Pues si vive en ti, ¿en qué poder confías? ¿Cómo está obrando su poder en tu vida? O mejor aún, si no te rindes a su poder, ¿no será que aún te crees poderoso? ¿No te crees que aún te ves con la capacidad de hacer todo lo que te propongas? Solo con quererlo ya puedes hacerlo. Quererlo es el primer paso. O puede ser que nos creamos todavía ricos en obras cuando somos pobres. Nos vemos vestidos con nuestras buenas obras cuando realmente, cuando lleguemos a su presencia, no solamente estaremos desnudos, sino que estaremos sucios. ¿No será porque todavía no hemos hecho nuestra la debilidad y la cruz para nuestra vida? ¿En qué poder confías? Si tenemos que creemos de todo, porque no tenemos, pero si creemos que tenemos de todo, ¿qué necesidad tenemos de Dios y de su palabra y de su poder? ¿Qué me aporta Dios? No necesito nada. Por eso, experimentar debilidad y experimentar y ser testigo del poder de Dios es una parte deseable y preciosa de la vida del creyente. Una realidad, una intención y una esperanza. La realidad es mi debilidad y mi dependencia de Dios. La intención, como ayer escuchábamos con una frase parecida a esta, la intención es encarnar con nuestra vida el mensaje de Jesús de una manera única, diferente y necesaria. Solo propuse saber a Cristo y a este crucificado. Y la esperanza es que sea el Espíritu y el poder de Dios el que obre. Que el temor no cierre ni nuestra capacidad de hablar, ni nuestros oídos para escuchar. Como compartía Ian en su última predicación, y me encantaba, ¿quién puede definir unos límites válidos en cuanto al poder del Espíritu Santo en traer convicción a las personas cuando se predica su verdad? El poder de Dios no solo obra en nosotros, también obra en los demás. Que el poder del Señor nos mueva y que por su gracia nos permita ver su acción en nuestra vida, en la vida de los demás, y que sea para salvación y también para crecimiento. Que no perdamos la esperanza en el poder del Señor.